Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Oigan, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero últimamente he visto cada vez más publicaciones en redes sociales de personas que presumen haber salido consigo mismas. Gente que presume haber cenado con la persona más importante o incluso quien se ha declarado su propio novio o novia. Tiene que ver con procesos de sanación de soledad. El tema no es menor, sobre todo si tomamos en cuenta el periodo post-confinamiento a causa de la pandemia que estamos viviendo. Paradójicamente, el encierro nos permitió pasar más tiempo con nuestros seres queridos, pero a la par, los sentimientos de soledad parecen haber crecido. ¿Por qué ocurre si ahora la internet y los dispositivos móviles nos permiten estar hiperconectados? ¿Por qué nos sentimos más solos y solas si podemos estar más en contacto hasta de manera presencial en el caso de las personas que siguen trabajando desde casa? Pues para responder estas dudas, platicaremos con la doctora Gabriela Torres de Moroso, quien propone una solución: dejar atrás la soledad y caminar hacia la solitud. ¿Quieren saber qué es la solitud? Pues acompáñenme a esta charla, vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Bueno, pues ya nos encontramos aquí con la doctora Gabriela Torres de Moroso. Ella, pues es una experta en el tema de salud. La pueden encontrar como mi psicóloga.mx, si no mal recuerdo, ¿verdad?
Así es, así es.
Estamos aquí con la doctora. Doctora, bueno, pues estamos charlando porque después de todo este problema que pasamos con el encierro y la recuperación que estamos teniendo tras el periodo de la pandemia, pues hay una percepción en el sentido de que mucha gente se sigue sintiendo sola, como que cambió mucho el chip la pandemia en muchos aspectos. Uh-huh. Y bueno, pues esto nos ha llevado, por supuesto, a preguntarnos pues también qué pasa con otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, yo sé que tú trabajas mucho el tema, temas de la soledad, y hay un término ahí que es solitud, que ya tú nos explicarás, pero de entrada quisiera preguntarte, ¿cómo ha repercutido el tema de la pandemia en cuanto a sentirnos solos, solas y acompañados, acompañadas o acompañades?
Bueno, primero que nada, Dani, muchas gracias por elegirme de nuevo para compartir contigo y con tu audiencia. Realmente me gustó mucho recibir la invitación y estoy verdaderamente agradecida contigo. Primero que nada, gracias por elegirme.
¡No, hombre!
En segundo lugar, ¿cómo nos ha afectado? Híjole, yo creo que gran parte de la humanidad está viviendo en soledad como nunca antes. Gracias a esto, hoy los celulares son nuestra mejor compañía, quizás nuestra única compañía, e incluso propician el que nosotros excluyamos a los demás. Se está teniendo este efecto. Muchas personas que están juntas, pero al mismo tiempo están solas, acompañados solos de su dispositivo electrónico. La sociedad está cambiando, la manera en la que nos relacionamos está cambiando, y por si esto fuese poco, la pandemia ha potencializado esta sensación de soledad que hoy vive la humanidad. Y tú me vas a decir, Dani, bueno, pero espérame, cuando hace 100 años y hace 500 años las personas pasaban gran parte de su tiempo solos. Sí, eso es cierto. Y sin ningún dispositivo, y no había radio y no había televisión. Pero en ese momento su psique, su manera de procesar a nivel psicológico era diferente. Quiero introducir un término: solitud. Una palabra desusada y eliminada del gran diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hace más de 100 años por esta causa. Entró en desuso. ¿Y qué es este término que yo rescaté gracias a un incunable, un libro, herencia de mi abuelo y de mi padre, con una gran colección de libros, entre los que encontré este término, solitud? La soledad tiene que ver con esta sensación de sentirnos solos a pesar de estar acompañados, a pesar de no estar solos. La solitud tiene que ver con la sensación de estar acompañados aunque no tengamos a nadie junto a nosotros.
O sea, son opuestos, soledad y solitud.
Solitud significa este arte de aprender a estar conmigo y pasarla bárbaro, de convertirme en mi mejor compañía. ¿Estás comiendo solo? No, Gabriela, estoy comiendo conmigo. Vine a comer conmigo. Y la verdad es que soy tan buena compañía mía que la paso genial comiendo conmigo. Oye, ¿tú vives sola? No, no vivo sola. Vivo conmigo. Algo que cualquiera diría es demencial, bizarro. No, no, espera. Tiene mucho sentido. Si las personas aprendiésemos sobre solitud desde pequeños, no viviríamos esta angustia de abandono, esta huella que desde niños nos hace sentir no elegidos y que nos compromete tanto en que el que viene no nos deje, en que el que viene, así sea que le aguantemos maltrato psicológico, emocional o físico, o sexual o económico, no terminamos con él o ella o ella.
Uy, a ver, ya te estás metiendo en temas bien, bien interesantes, pero antes de entrar en esos terrenos que además sin duda debemos explorarlos, déjame nada más terminar de aterrizar el concepto de solitud. Digo, soledad, me queda perfectamente claro que todas y todos y todes estamos como propensos, ¿no?, a sentirla en cierta forma, y es entiendo yo, una etapa relativamente normal de alguna parte de nuestra vida. Pero ahora sí, tienes toda la razón. No he encontrado yo que alguien ocupe el término solitud, pero sí encuentro, por ejemplo, mucho en redes sociales ahora posteos y gente que se está diciendo ella misma: ánimo, tú puedes. Y encuentro gente que dice: yo voy a ser mi novia, mi propia novia, yo voy a ser mi propio novio. Hoy comí con la persona más importante, yo. Hoy fui al cine con la persona que realmente me hace feliz, yo. O sea, como que la gente está, le está cayendo el chip de esto, pero lo están haciendo de manera empírica. Lo que quiero preguntarte es, desde tu terreno, que es el profesional, el terreno de la psicología, ¿hay estudios, hay formas en las que le podamos decir a la gente por dónde debe ser el camino para ir avanzando hacia esta solitud? ¿Qué se debe hacer?
Sí, claro que hay formas. Regularmente las personas aprendemos a estar en compañía, pero no se nos educa para aprender a estar con nosotros mismos. Es un camino y un proceso, y como todo proceso, requiere tiempo y cambio. La materia es solitud. ¿Cómo vivir esta solitud sin soledad? Primero que nada, teniendo pequeños desafíos de estar contigo, arriesgándote a sentarte en un restaurante solo, arriesgándote a ir a una función de teatro solo. Regularmente no disfrutamos sin la pareja al lado o sin la familia al lado. No, ¿para qué voy de viaje solo? Para estar contigo. Cuando mi esposo llegó a mi vida y yo escuchaba cosas como: me fui 7 días a la montaña, yo decía: wow, pues sí, me parece muy padre estar en una montaña nevada en Mendoza, en Argentina, de donde es mi esposo. Pero pues yo ir solita, no hombre, yo voy contigo a una cabaña bien romántica. Y él decía, no, espérame, yo no iba solo.
¿Cómo?
No, Gabriela, yo iba conmigo. Y yo decía, ¿qué onda? Existe algo que es una verdad inmensa. Al final, la gente muere o te abandona. La gente muere o te abandona.
Durísimo.
Durísimo. Pero al final de la vida, uno de los dos se va primero. En el muy afortunado caso de que llegues a encontrarte con el amor de tu vida y hagas una pareja hermosa, yo te prometo algo. No existen cajas de muerto matrimoniales. O él se va primero o tú te vas primero. Y dado que todos tenemos la seguridad de que vamos a morir, todos tenemos el riesgo de pasar la última parte de nuestra vida, el invierno de nuestra vida, la estación más cruda, en soledad. A menos de que aprendamos a hacerlo en solitud. Por tanto, es bien importante aprender esto, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, sí, hacia donde vamos todos, que es la pérdida de un familiar, de nuestra pareja, de nuestros, no sé, nuestros padres, qué sé yo, a causa de la muerte, que como tú dices, Gaby, vamos todos para allá. Pero de repente, pues ya la experiencia nos está enseñando que ni siquiera tenemos que esperar hasta llegar a ese momento. En este preciso momento en el que estamos trabajando, en el que estamos tú y yo platicando, grabando este episodio para quien nos esté escuchando, pues puede haber por ahí gente que, estando completamente acompañada, se sienta sola, solo. Ahora, estabas tú ya platicando de algo que además ha sido también material de otros episodios en este espacio, que es el asunto de pues conductas que pueden catalogarse y ahora se han visibilizado más como machistas. ¿Por qué estarle aguantando a una persona que tú dices violencias, en todas las expresiones de violencias? ¿Por qué tenemos que estar ahí? Pues a lo mejor es esto, el miedo a estar solos, solas o soles. Y entonces, por lo que me estás platicando, la solitud no solamente te ayuda cuando alguien se va, sino inclusive para tomar decisiones tan difíciles como ser responsablemente afectivo con uno mismo. Decir, no quiero ya estar con esta persona porque no. Pues estoy mejor conmigo, ¿no?
Dani, estás tocando un punto interesantísimo. Hablamos de responsabilidad afectiva, pero hablamos de algo aún más importante. Poder afectivo. ¿Qué es poder afectivo? No te necesito, te amo. En la medida que te necesito, pierdo poder afectivo en la relación. Cuando yo sé estar en solitud y sé ser mi mejor compañía, sé que te elijo, Dani, pero no te necesito. Y si no te necesito, no dependo de ti. Y si no dependo de ti, yo tengo el poder de terminar esta relación porque tengo un gran poder afectivo en ella. El poder afectivo en una relación no tiene que ver con quién es el más guapo, ni con quién gana más, ni con quién es el más inteligente. El poder afectivo en una relación es aquel que necesita menos del otro miembro de la pareja. Entonces, cuando yo tengo solitud, porque he aprendido a estar conmigo, porque he entendido que la soledad no es aquello que ocurre cuando estoy sola. La soledad es aquello que ocurre cuando yo no he aprendido a estar conmigo misma. Entonces, como yo ya aprendí a estar conmigo y a pasarla muy bien conmigo, tengo el poder de decirte, no te pido que cambies, Dani. Mejor soy yo la que cambia, pero de lugar en tu vida. Feliz futuro. Dame la mano. Gracias por haber participado. Chao.
Durísimo. Bueno, muy aleccionador. Doctora, sin salirnos de este tema, déjame rescatar algo que está relacionado, y es aquellas personas, y tú lo mencionabas hace un rato, que tienen una pérdida por el deceso de alguien. También la pandemia nos ayudó a entender un montón de cosas, nos ayudó a ser resilientes, pero todos sin duda conocimos a una persona que le tocó perder a algún ser querido a causa de la pandemia. Y en este caso creo que también valdría la pena hablar de cómo superar la soledad y caminar hacia la solitud no necesariamente en un tema de pareja, sino pensemos en quién pues perdió a su mamá, a su papá, a su tío, no sé. En este caso, ¿qué decirle a la gente, doctora, que está en este supuesto?
Creo que esto es un tema de aprender otra materia, y la materia es duelo. La materia es aprender que los duelos son los cambios que existen en la vida y que nadie los entiende de esta forma. Todo cambio representa un duelo. Dani, supongamos que te ofrecen otro empleo, otro trabajo, otro espacio donde tú vas a tener muchos más beneficios en todos los sentidos. Te prometo que cuando digas, nos estamos despidiendo de este espacio, vas a sentir dolor, vas a sentir nostalgia. Se llama duelo. Los duelos duelen. Cuando alguien se va, entramos en un periodo de mucho dolor que se llama duelo y que se relaciona con las pérdidas. Regularmente las personas que tenemos una pérdida nos sentimos perdidas. Pérdida, esdrújula, perdidas, grave. Y para esto hay que trabajar en la aceptación, y cuando tú hablas de los padres, quizás uno lo acepta más fácil, pero ¿cuántos no perdieron hijos en esta pandemia?
Claro, claro, claro.
Como que desde niños nuestra educación es, en algún momento tus papás se van a ir, y esto nos va preparando para dejarlos ir, pero nunca se nos prepara para dejar ir a un hijo. Y hay muchas personas entre nuestra audiencia que lamentablemente pudieran conocer a alguien que perdió a un hijo. Y en este momento también la solitud juega un papel importante, porque hacer un duelo requiere solitud. Nadie va a poder llenar el vacío de una persona que no ha aprendido a estar con ella misma. Ningún otro va a poder llenar este vacío, así sean tus padres, tus hermanos, tus hijos o tu pareja. El tema es que muchos pretendemos llenar nuestros vacíos con un otro, con una otra o con un otro. Y el tema es que estamos poniendo el caballo por detrás de la carroza. Nadie va a poder llenar este vacío mientras yo no aprenda a estar conmigo mismo. El duelo por una pérdida física o emocional nunca se puede completar sin que uno pise, aunque sea por momentos, la soledad. Aunque muchos se estacionan en la soledad. Muchos se estacionan en la soledad. Y es ahí cuando hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Solitud significa un duelo bien vivido donde hay dolor. Soledad significa un duelo donde vamos a estar con mucho sufrimiento y no vamos a avanzar. Es por ello por lo que la solitud también es importante. Fíjate, se desusó el término, cayó en desuso. Pero te prometo que uno de los 10 aprendizajes más importantes en la vida de cualquier ser humano es aprender a estar con él, con ella o con ella mismo. Es uno de los 10 aprendizajes más importantes. Al igual que aprender a soltar a quien no te elige y aprender a dejar ir a quien ya no está en este plano existencial, y aprender a perdonar y aprender a amarte. Aprender a perdonarte. Estos son los verdaderos aprendizajes de vida. Existen dos tipos de educación, Dani. La que nos enseña a ganarnos la vida y la que nos enseña a vivir. Esto que tú haces en cada uno de los capítulos de este programa, de esta serie de programas, esto, cada episodio, es de este tipo de educación, de la que nos enseña a vivir.
Uy, pues gracias por la flor. O sea, la verdad es que sí, agradecidísimo. Muchas, muchas, muchas gracias, doctora. Pues finalmente, en este asunto de la solitud, y lo decías tú también, pues hay quien perdió a sus hijos, afortunadamente hay quienes los mantenemos, ¿no? ¿Cómo le hablamos a los hijos, doctora, de hijas, de ese tema?
Creo que me estás pidiendo algo complejo y te voy a decir por qué. Porque a nosotros nos castigaban con un rato en la esquina de la reflexión o en tu cuarto solo. A los que bien nos iba, porque a muchos otros los castigaban con golpes.
Sí, a fregadazos, sí.
Desde ahí, nosotros linkeamos, amalgamamos, fusionamos la soledad con un castigo. El estar con nosotros mismos como algo negativo. Por tanto, primero que nada, nadie puede enseñar lo que no sabe, como nadie puede darte lo que no tiene. Se las pones muy compleja a los papás, porque los papás mismos estamos en una generación de codependencia bárbara. Y ni hablar de lo que se nos viene, porque ojo, tu hijo te va a decir, claro que sí, me encierro 2 horas conmigo, pero...
Con mi celular.
No sin mi celular.
Sí, claro.
No sin mi dispositivo. Los dispositivos han hecho que estemos acompañados hasta en el lugar que originalmente teníamos que ir siempre solos, al baño. Por tanto, hoy estamos mucho más en riesgo de padecer soledad cuando uno de estos factores no se presenta en el tablero, un dispositivo o un compañero, aún tengamos una mala relación con él. Por el otro lado, tú dices, ¿cómo empezar a preparar a los niños? Preparando a los papás. Los papás son los primeros maestros de los niños, siempre. Por tanto, si el papá no sabe estar en solitud, si la mamá no ha aprendido a estar con ella misma y por ello tolera una relación disfuncional, es imposible, no está facultada, no está capacitada, no es competente esa persona para enseñarle a la generación que sigue a estar donde ella nunca ha estado. Está muy complejo, por lo tanto, yo lo que te sugiero es busca, simplemente busca hashtag solitud en la red y vas a ver qué poquitas cosas existen. La gran mayoría escritas por tu servidora. Pero el tema aquí es, si tú no aprendes a estar en solitud, estás condenado a vivir mucho dolor. Porque tarde o temprano vas a estar en solitud.
Buenísimo. Doctora, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre leccionador platicar contigo.
Mi taller de soledad a solitud es exclusivamente para mujeres, pero este programa es de varones. Así que a todos los que me digan que lo escucharon aquí, a todos los varones les voy a dejar entrar al taller de manera gratuita.
Órale.
Busca la página gabrielatorres.mx/solitud.
Va, doctora, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Abrazote.
Coloquio.
Un estudio de la firma Kaspersky, presentado a principios de la pandemia por ahí del 2020, mostró que el 84% de las personas admitió sentirse más solas que antes del confinamiento. El mismo reporte muestra que el 64% de jóvenes entre 18 y 24 años y el 66% del grupo de 25 a 34 admitieron que se incrementó su tiempo frente a los dispositivos electrónicos. Ahora que se han levantado las restricciones, valdría la pena comenzar a medir cómo se siente realmente la gente. Nuevamente, millones de gracias a la doctora Gabriela Torres de Moroso. Puedes encontrar más de su trabajo en mipsicologa.mx y en gabrielatorres.mx. Recuerda que nuestras cuentas en redes sociales están disponibles por si tienes comentarios sobre este episodio o algún tema que quieras que toquemos en este espacio. Nos encuentras como Audio Centro Podcast y a mí de manera personal como Daniel Rosas 3.0. Como siempre, este podcast fue producido por Audio Centro, grabado por Noemí Castillo Baltazar, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú, conducción de su amigo Daniel Rosas. Y pues ya me voy porque la doctora Torres me está esperando para darme terapia. ustedes no me hagan sentir más en soledad y acompáñenme en los siguientes episodios. ¡Chao!
Audio Centro.